La semana pasada tomamos contacto con él, hace tiempo que no hablábamos, y bueno, retomamos el contacto, y ahí pintó la cosa, porque vuelve el candidato, y yo les dije antes de los avisos, vamos a estar con él, pero no sé qué pasa, si vienen o vienen, porque esto, viste, que van, vienen, que no sé si aparecen o no aparecen. Por las dudas, me traje al flaco Esmoris, a quien le doy la bienvenida acá, en Café Torrado. ¿Cómo andas, flaco?
Bien, muy bien, y bueno, yo no me hago responsable por lo que el candidato pueda hacer, porque... es conocida la relación tensa que hay entre ambos, ¿no? Sí, yo prefiero, ¿no? Incluso no, en el caso de que viniese, yo preferiría no estar.
Yo, para entrevistar a candidato, tendría que pedir una mano, viste, de repente, a Emiliano Cotelo, viste, alguna cosa.
Bueno,
o la tertulia, de repente, ¿no? Pero...
es probable, pero...
¿A vos te parece que yo podría entrevistar a este hombre?
Se adapta a cualquier cosa.
¿Sí?
Sí. Se adapta. Es brutal. Es un camaleón. Así lo voy diciendo francamente. Quizás no sea muy objetivo de mi parte porque es muy mala la relación, ¿no? Pero... porque él toma mi nombre, pero no me paga el royalty. ¿No?
Pero lo vieron... Ahora estaba mirando un poquito la historia del candidato cuando paseó por España. 35.000 personas.
Sí, bueno, no, esa es una cuenta de repente de... capaz que la dijo él, porque... No, pero no, el espectáculo que fue a... que se hizo en Zaragoza, en Barcelona y en Madrid, que... fue primero a Zaragoza invitado porque...
la Semana Uruguaya.
Sí, se hacía Montevideo en Zaragoza. Y bueno, y ahí surgió la posibilidad de ir a Barcelona y a Madrid. Y al año siguiente volvió a Barcelona ya invitado por la Generalitat de Cataluña, que se hacía... era una semana que era como una especie de espectáculos de humor de Latinoamérica.
¿Y vos lo hiciste en español o en catalán?
No, yo lo hice en español, absolutamente, ¿no?
Porque el candidato puede llegar a hablar catalán, ¿no?
Sí, no, incluso me pasaron algunas palabras ahí, pero dije, no me voy a meter porque voy a decir cualquier disparate. Toda la gente me decía eso, ¿vas a cambiar algo? Y lo único que cambié el texto fue que en vez de decir uruguayos, decía compatriotas. Y fue increíble porque en los tres lugares, claro, en los tres lugares, la gente me decía... ¿te puedes quedar acá sin ningún problema? ¿Puedes hacerlo? Porque es exactamente...
lo que conversaba con la gente, ¿no?
Es exactamente igual.
Qué increíble.
Es exactamente igual. Seguro, el tema es que el texto no sigue, digamos, la realidad puntual, ¿no?
La actualidad, digamos.
La actualidad de contestarle a fulano o hablar de mengano, sino que habla más bien de un proyecto de país... que perfectamente es aplicable a cualquier país.
¿Vos partiste de este personaje o llegaste a este personaje?
No, yo partí, empezó todo con creo que esta es la tercera candidatura del tipo, ¿no? Que supuestamente todo es la tercera gana, ¿no? O sea que ojo al gol con este, ¿no? Pero surgió la posibilidad de hacerlo hace ya 8 años y fue como una cuestión que... a mí la campaña electoral particularmente me tensa mucho. Llega un momento que me tensa y me asquea, digamos, ¿no? Yo soy un tipo que me gusta mucho, me interesa mucho la política.
Yo soy el límite. En esta,
seguro,
soy el límite. Me parece que nunca vi lo que estoy viendo ahora. Tanta guita metida en la política.
No, pero a mí tanto por eso no me preocupa, sino me preocupa por un tema de cómo se distorsiona todo lo que para mí es la política, ¿no? Que justamente en una campaña electoral, si a alguien está ausente es la política como tal, digo, ¿no? Que es el intercambio de ideas o por lo menos el arte de tratar de decir algo como la gente. Y en la campaña electoral es el vale todo, cualquier cosa. Entonces como que fue un antídoto que yo encontré para sobrellevar la campaña electoral. Y se ve que fue un antídoto para muchas personas porque realmente lo toman así. Entonces siempre me propuse, bueno, no voy a caer en lo que caen todos, que es hablar en contra de alguien. Entonces este candidato habla a favor de él. Entonces no hace mención a nadie, ni a nada, no a ningún partido. Él lo que hace es pone ideas. Y seguro, y la gente como que eso le llama la atención. Entonces todo el mundo siempre dice lo mismo, pues este no habla en contra de nadie. Y bueno, es un poco la filosofía del espectáculo y de este candidato, ¿no? Entonces realmente el otro día que lo hice para una empresa, fue un evento de una empresa privada, y justamente, bueno, una empresa multinacional, y la sede central está en la Argentina, Y había un argentino, estaba el presidente de la empresa en ese evento, ¿no? Y a mí me vino que fuese a ser el candidato. Bueno, yo hice el candidato, hice un fragmento del candidato. Yo cuando me estaba yendo, viene el argentino este y me dice, si vas a la Argentina, ganás. Digo, no, nunca se dio la posibilidad. Dice, no, 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 pero no te hablo de un teatro. Ganás las elecciones. Porque vas vos y ganás. Yo no tengo la menor duda. Entonces como que todo el mundo va haciendo la adaptación para su lugar, digo, ¿no?
Y el hecho de que te guste la política y el hecho de andar con un personaje que anda a traspié de la política, ¿no? O de los políticos, digamos. Sí, sí. ¿No te fue descreyendo un poco de la cosa?
Bueno, no, para nada. No, para nada. Yo... A ver, yo creo que la política es la herramienta, ¿no? Y por momentos aparece. Pedir que en una campaña electoral, como ya a veces escucho, ¿no? Realmente me causa mucha gracia el tema de que no hay ideas, que nadie dice nada. Y precisamente en una campaña electoral, el candidato, cuanto menos diga, más posibilidad de ganar tiene. El asunto es ese, tratar de no decir nada y que parezca que está diciendo mucho. Claro. Si no, la gente no lo vota, digo.
Claro.
Imagínate, pleno, ahora que están haciendo actos en pleno invierno prácticamente, al aire libre. ¿Qué van a poner a hablar? ¿De macroeconomía?
Claro.
Tenés que darle unos fogonazos a la gente y ahí...
Sí, manija.
Larga, seguro.
A mí me llama... Yo llegué al límite de saturación de la campaña política, de todos los medios, de todas las horas. Llegué al límite de saturación.
Sí.
Después de haberla disfrutado un poquito, al principio, el fenómeno más bacán. Y después llega la pregunta, ¿cómo para que estén para votar una ley? ¿Cómo para que estén para tratar un tema medio contundente? Si están todo el tiempo con la campaña, ¿qué van a estar, viste? Entonces, ¿cómo es el tema? Vos estás votando un representante nacional para que después se tenga un año entero de campaña, yo qué sé. Es medio como raro el tema, ¿no?
Sí. Son esas contradicciones. Obviamente la política, los políticos y todo está hecho en función de seres humanos. Y nadie puede escapar de la condición humana, por más que sea presidente, papa o lo que sea, o portero de un banco. Es decir, la condición humana está siempre ahí. Y bueno, y es fruto también de las contradicciones, ¿no? Si uno analiza la campaña electoral o analiza un poco todo el tema de las elecciones, desde un punto de vista racional, se tendrían como que declarar, es decir, el candidato a presidente o la presidencia se tendría que declarar desierta. Porque en esta interna, uno anula al otro. Uno le dice al otro que no sirve, y así mutuamente. Entonces decís, bueno, no sirve nadie. ¿Cómo decís? Aquel no sirve, y después gana... Y sí sirve. Entonces es como raro, ¿no?
Sí. Estamos agarrando más cosas de otros países que antes no teníamos en la
campaña. Pero que es así, como que a veces el sistema político se pone como una especie de condena, que después la gente misma lo condena porque realmente es como que arman una cosa, se cavan su propia fosa, digo, ¿no? ¿Para qué armar esto? Te quejas de que el Uruguay siempre está en campaña política, que es verdad. Pero, y sumás, yo qué sé, elecciones, empezás a sumar elecciones y estás cada tanto votando, digo, ¿no? Que está bárbaro, digo. Pero bueno, sí, bueno, pero es una cosa.
Y a veces podría ser un poquito más efectivo.
Seguro, vos elegís, ¿qué querés? ¿Vos querés ser diputado? Bueno, entonces ser diputado. O cerrar, ¿viste? Bueno, durante un año cerramos el parlamento, no sé qué hacemos, no se paga, eso lo dedicas a...
Claro, y en tres meses votamos todo lo que tenemos que votar.
Y seguro.
¿No? Poner una lista de cosas, vos, es múltiple opción.
Es como cuando se está acercando la licencia parlamentaria, que se votan 99 licencias en 15 minutos, porque hay 15 de licencia, y dale, a levantar la mano, ¿no? Entonces son cosas que uno si las ve con humor... Y se dice, bueno, detrás de todo eso, por más que sea un representante nacional, y además, ¿quién sabe a quién vota, digo, no? Yo te preguntaría a alguien cuál es el diputado 98, ¿no? O que me dé la lista de los 99 diputados. Entonces eso también le pide, no, yo soy, a mí me votó el pueblo. Sí,
claro.
Es todo muy... Pero es un juego y bueno, hasta ahora no se ha inventado nada, digamos, mejor que esto, digo, ¿no? Entonces hay que, yo siempre digo, relájate y goza.
Antes de empezar en el tema que quiero preguntarte directamente con el candidato, a ver si me das una mano con él, ¿no?
Bueno, pero, vámonos.
Voy a Smoris, a la formación de Smoris. Toda la formación teatral tuya... Uh-huh. Vos llegaste a un lugar donde tenés una chácara que es brutal. Todo lo que manejás lo manejás con un peso propio, que es como que cuesta mucho salir de eso, ¿no? Uh-huh. Como si no hubiese un libretista para Smoris, tiene que ser Smoris, ¿no? Tiene la grifa, la marca registrada. Luego haces en los programas de radio cuando lo hiciste cuando sacaste la murga a pasear, la retiraste cuando quisiste, ahora metiste el caso este del candidato hace como 8 años y es como que cada vez está más vigente. ¿Es difícil de libertar al flaco Smoris, por ejemplo?
No,
¿hay alguien que pueda libertar a Smoris?
Sí, no, de hecho yo también he trabajado en otros con otros textos. Hace poco tiempo en el Movie Center, cuando hice Ella en mi cabeza, que era un texto de un dramaturgo argentino. Después sí, de repente quizás cuando se trata de los monólogos, y bueno, ahí sí, yo los escribo y los hago como para mí, pero he buscado, incluso sigo buscando, me interesaría poder abordar otros textos, digo, ¿no?
Y dando vuelta a la pregunta, ¿a vos es más fácil escribirle al flaco Smoris o a otra persona?
No, yo como que, yo cuando escribo es, o es para mí o es para la BCG. Digo, punto y aparte. No. Primero, no me considero un escritor, ¿no? Entonces, yo hago mis cosas, que me llevan mucho tiempo. A mí un libreto me lleva mínimo 5 o 6 meses. Ensayarlo me lleva mínimo 3 meses. Y sin ese tiempo yo no salgo. Yo no salgo a hacer un espectáculo. Si no me, por lo menos de ensayo no me llevo eso, ¿no?
En realidad ensayar 9 meses, porque vos mientras lo estás escribiendo.
Ah, no, por supuesto. No, si yo te digo, para mí yo qué sé, un monólogo anda alrededor de los, para mí, ¿no? 14 carillas. Que eso será, se traduce sí, en una hora 20. Seguro, pero llegar a esas 14 carillas es mucho. Entonces, una vez que yo llego a eso, ¿no? Una vez que yo llegué a ese texto, que es el que realmente quiero hacer, quiero decir, bueno, después yo jamás me aparto de ese texto, pero jamás. La gente le dice, te improvisa como loco, ¿no? Lo que pasa es que seguro, como está escrito por mí, lo ensayo mucho, para mí tiene que estar esa cosa de que la gente no note que está muy ensayado y que diga, a este le está saliendo así, ¿no? Pero es un libreto que yo respeto. Bueno, de hecho, cuando estábamos acá en la radio, veníamos con los libretos y no nos apartábamos del libreto, digo, tampoco, ¿no? Más allá que después había alguna impronta. Pero yo creo que cuando, sobre todo en el humor, ¿no? Cuando vos haces un libreto...
¿Cuando otro se basa, se zafa un poquito?
Y depende, ¿no? Depende.
Es como aquello, vos no te la comas esa onda, ¿no?
Seguro, porque hay momentos en que podés hacerlo... Y también depende del estilo de humor que estés manejando, ¿no? Si estás manejando un humor absurdo, surrealista, o ese humor que a mí me gusta, que es como una fórmula matemática, donde tiene que estar todo muy bien detallado, y es todo un viaje que vos le propones a la gente, donde te vayas, se perdió. Entonces la gente no entiende nada, ¿no? Entonces hay que ser muy riguroso. Después hay otro humor, que puede ser más el humor del golpe y porrazo, que ese por ahí te permite, pero cuando vos te basás en la improvisación, un día puedes andar bárbaro, un día obviamente no andas bien y se acabó, ¿no? Yo, para mí es el texto, para mí el teatro es texto y después viene todo lo demás.
Decime, ¿el candidato dónde se va a presentar ahora?
Bueno, ahora en el Café Brasilero.
¿Qué días?
Los jueves, ya arrancó este jueves 11, ahí lanzó la campaña, el próximo jueves 18... y el otro jueves 25.
Bien.
Esa es la primera etapa.
La gente saca la entrada en la Red UTS.
Red UTS o en el propio Café Brasilero. Que realmente está impresionante.
Espectacular, ¿no?
No, es impresionante. Yo creo que vale más la pena ir por el Café Brasilero que por el candidato.
¿A Galeano lo viste por ahí?
No, vi los cuadritos, ¿no? Vi los cuadros, estaba Galeano.
Galeano le debe disparar esas cosas de ir con tanta gente
también. No, eso creo que... Digo, no, él me parece que es más habitué desde... Del café, ¿no?
Sí, la sobremesa de la tarde.
Sobremesa, sí. Yo trabajaba por ahí hace muchos años y alguna vez lo veía como habitué.
Bueno, escúchame, porque ¿cuánto te parece que le dé al candidato?
Saca un billete, vas a ver que aparece.
¿Sí?
Porque es así, es un pecero. Es increíble.
Fíjate a ver si viene el candidato. Pero cómo no, pero viejo y querido. Muchísimo gusto, por favor, pase por acá. A ver, ahora sí. Buenas noches.
Sarabá, mi hermano. Digo, pero cómo me adapto, ¿no?
Me gusta que...
Discúlame, ¿a qué estuvo sentado el
actor? Mi gran amigo es Morris, bueno, ¿eh?
Perfecto.
Mi gran amigo es Morris, que a quien conozco de muchos momentos, de muchas horas, de muchas jornadas, de muchas noches inolvidables, ¿eh?
Sí, sí, de muchas noches no me cabe la menor duda, pero... ¿Sí? No sé si inolvidables.
Y dígame una cosita, ¿por qué me habló muy bien de usted? Me habló con mucho cariño. Con mucho cariño.
Tenemos una relación, pero bueno, no es un tema que quisiera ventilar, nada más en este momento de campaña electoral. No son buenos los temas personales.
¿Cómo se sienten en la campaña electoral?
Muy bien, muy bien, muy bien. Empecé muy bien. Además, siempre a mí me gusta empezar dándole hándicap, ¿no? Más allá de que las encuestas lo dicen, que soy la mayoría absoluta, porque... Hay una mala lectura, una mala interpretación. Yo estaba escuchando y estaba hablando de Emiliano Cotelo. Bueno, yo tengo voy a llamarlo a Cotelo, porque estoy muy ofendido. Realmente porque de la manera que me están ninguneando, es increíble. Soy la mayoría. Porque, ¿qué dicen las encuestas? Hay un 50% que va a votar. Podría ir a un 54% que va a votar. O sea, hay un 46% o un 50% que se va a quedar en su casa. ¿Por qué se va a quedar en su casa?
Porque ya tiene decidido quién va a votar.
Porque el candidato no está. O sea, tengo el 50% por... Vamos a decir un 42. Dígame, ¿quién llega a un 42? Del total. Porque ellos hacen en la interna. Entonces le sacan, le ponen... ellos dan un 50, que después en realidad es un 20. Porque las encuestas son así. Le suben los números y le bajan los números como una especie de perdido que... ¡Pum! Y para abajo enseguida.
Si no llegó a hablar con el sordo González, con la gente...
Sí, pero a los gritos, llegó un momento que ya quedé fónico. Y le dije, ¡González! ¡González! Y él seguía. Yo no puedo más, ya quedé mudo.
Y vos tienes la imagen.
Era como una locura aquello, ¿no? Ya.
Qué brutal, ¿eh? La gente, entonces, me imagino que el resto de los candidatos debe estar bastante contento de no tener un compatriota como usted, ¿no? Fuera de carrera, digamos, bueno, ¿no?
Lo nervioso que el 11 ya empezaron.
¿Usted hablaría también del tema de la seguridad, candidato?
¿La seguridad? Bueno, yo hablaría de la seguridad, porque yo le decía una cosa, Torrado Parra.
Dígame como quiera, para mí es un
privilegio. No, pues Torrado Parra, el café con el salvo esto que hacen las musas, que combinan la parra con el vino, ¿no? La parra con el café, salen granos de la parra. Bueno, le voy a decir una cosa, yo hablo de seguridad, porque todos hablan de inseguridad, y no es lo mismo combatir la inseguridad que mantener la seguridad, porque la gente se ha acostumbrado, habla de seguridad, y todo el mundo, la inseguridad, y lo que yo propongo es muy concreto, es anticiparse al fenómeno delictivo, y para eso hay que conocer la genealogía del delincuente, y lo primero que tenemos que saber, Fernando, Torrado, Parra, es que nadie nace delincuente, nadie nace. ¿O usted conoce a algún bebé que haya encañonado al ginecólogo así? No. ¿Alguno sale manoteando así la cartera a la partera? No. Eso se ejercita, se desarrolla, uno lo aprende. ¿Y qué pasa? Ese aprendizaje que hace el delincuente, es autodidacta. ¿Quién le enseña? Otros delincuentes. Por eso tenemos una delincuencia lamentable, un Estado lamentable. Por eso lo que yo propongo es formar escuelas de delincuentes, y si lo ameritara, de tiempo completo, conformado por criminal, un grupo, ¿no?, de profesores criminalistas, abogados, economistas, nutricionistas, diseñadores. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que crea más inseguridad?
La vestimenta, la apariencia.
Verlos así con esos championes todos rotos. Además, las fotos que le sacan, parece que los durmieran para sacarle la foto. Entonces, no que tengan que ser peinados, con buenas prendas de vestir.
Jordán.
¿Seguro? ¿Usted vio que cuando salían, no quiero remontarme, pero aquellos famosos banqueros que salían con esas camperas pecarí, con esos hash puppies, ¿la gente se sentía insegura? No, ya está, lástima le daba verlos allí con esas esposas de La Fontaine, que eran, ¿no?, porque eran de oro platino, ¿no? Entonces yo lo que propongo es la delincuencia exclusivamente de guante blanco. Vamos a formar delincuentes de guante blanco y se va a terminar el problema de la inseguridad, que es la sensación térmica de la gente. Y se acabó el problema.
Qué brutal. ¿Usted tendría a Daisy Turner como ministra del Interior?
Bueno, sí, yo la tendría, pero atada. Atada, ¿no? Atada y amordazada. Entonces, cada tanto, ¿no? ¿Cómo andás hoy? Si me hace sí con la cabeza, o sea, afirmativo, ahí la salto.
Porque le tiene miedo a la competencia.
¿Eh? Ojo, porque mire que con... Bueno, Daisy Turner, y ahí pues, el problema, era amiga del otro, el que se fue. Compañera de teatro del otro. Empezaron a hacer teatro juntos, eso es lo que no sabe.
Ah, con razón.
Y por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso yo al loco aquel se lo tengo medio alejado. Teatro Ciudad Vieja. Cuando la vea, pregúntele por el Teatro Ciudad Vieja. Ella se formó ahí. Y ahí empezó.
Escúcheme una cosita, y para dejarlo tranquilo y agradeciéndole la visita,
por favor. Después le dejo acá la cuenta y eso.
El tema, justamente, quiero que me deje.
¿Sabes que yo soy el único que cobra en sus actos?
¿Ah, sí?
Soy el único candidato que cobra.
Vos te ahora pagues después esa
frontalmente.
No,
pago. Porque, ¿sabes qué? Me parece más ético cobrar entrada que pagarle a la pobre gente para que vaya. Por eso yo cobro entrada. Y cobro bien. No. Nada de 85 pesos. No. 300, así te cobro y te lo pongo en euros y en dólares todavía. ¿Por qué cobrar así? Uno ya te tiene que hacer valer, en serio.
Hablando de cobrar,
no pase más el gorro, Fernando. Hágame caso, no pase más el gorro, cobre. Cobre, así deja de tomar ese mate que está tomando. Así tomamos unos cachos acá.
Qué rico. ¿Eh? A eso voy al tartamudo, querido amigo, escúcheme.
Sí, no cante como el nombre, ¿no? Porque si no...
No. Escúcheme una cosita, para terminar. ¿Qué va a hacer con el IRPF... con esa brillante idea del impuesto, del IRPF, del tributo?
Quiero ser bien claro.
Se lo pido, por favor,
bien
porque
claro
puede definir mi voto.
Bien claro en esto. Yo voy a hacer una reforma tributaria justa. Voy a sacarle más al que tiene menos. Porque son más los que tienen menos que los que tienen más. Más por menos, menos por menos, más. Más recaudación afectando a menos. ¿Qué me dice? Justicia tributaria única. Y se acabó.
Ahora
así nomás. ¿Entendió?
Ahora sí.
Y ya su voto ya está decidido.
Menos por menos más.
50% más uno.
Qué bueno que me sacó entonces ahora la decisión de levantarme el domingo 28. Me quedo en mi casa.
No, tranquilo. Usted se queda en su casa que está votando. Porque sabe que mi lema es el voto que el alma pronuncia. ¿Se da cuenta? O sea, incluso los 50% que no van y el otro 50% puede votar por mí. Porque vota con el alma. Y con el alma... robo de aquí a Pando. Bueno, quizás el tema de robo no es bueno cuando estamos hablando de campañas electorales, ¿no? Porque...
Sin rigores.
No, porque se podría interpretar mal.
Flaco, gracias por la visita, ¿eh? En serio, de verdad, ¿eh? Los jueves entonces en el Café
Los jueves en el Café Brasilero, ahí arrancamos y ya tenemos todo programado hasta octubre, y en octubre rompemos todo, ¿no?
Muy bien.